Bueno, hay cosas que uno cree que en pleno siglo XXI, en la era de la tecnología, de la ciencia, y se supone que también de la inteligencia, no deben ocurrir. Pero sin embargo, sigue habiendo muchas mentes enfermas en el mundo. Y por eso nosotros tenemos que hacer una labor de prevención. Mirad, tengo una amiga Raquel que todos los años cuando llegan estas fechas me dice: Iñaki, acuérdate de que todavía hay descerebrados en el mundo que hacen rituales cuando llega la noche de Halloween con gatos. Y en algunas redes sociales, de hecho me mandó un post de una persona que advertía de esta cuestión. Gente que dice, que pide en Facebook, en redes sociales: necesito adoptar 3 gatitos negros, nada de manchas, que sean totalmente negros, que tengan máximo 3 meses. Bien. Esta... iba a decir una palabra muy malsonante a esta hora de la mañana. Pero estos descerebrados me cuentan que piden gatos negros en adopción o gatos blancos sin ningún tipo de manchas para hacer no sé qué ritual que lógicamente está perseguido por la justicia y que en algún caso le ha costado la cárcel durante muchos años a gente que los ha hecho. Pues para hablar de gatos, y no solamente de este tema, recibo a la presidenta del proyecto CES en Torrevieja, Ana Llopis. ¿Qué tal? Buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Iñaki.
Y también a Jennifer Hernández, que es la coordinadora de adopciones del proyecto CES. Hola, Jennifer, buenos días.
Hola, buenos días.
Jennifer, voy a empezar por ti. ¿Es cierto que en pleno siglo XXI detectáis que todavía hay quien intenta adoptar en esta época de Halloween gatos de esas características que lógicamente van destinados a rituales? ¿De verdad que eso es así?
Sí, todavía nos siguen pidiendo justo para esas fechas con mucho
interés
gatos completamente negros, que sean cachorros, igual que sean blancos.
A mí me sorprende, ¿no? Porque en pleno siglo XXI, en la época de la inteligencia, parece que hay gente que todavía no entiende que eso que está haciendo, aparte de ser un delito y que le puede costar la cárcel, no sirve para nada. Eso son fabulaciones de gente que está mal de la cabeza, que ha perdido la cabeza y que no se le ocurre otra cosa que hacer sacrificios animales en pleno siglo XXI. Yo no consigo entenderlo. Lógicamente, Jennifer, cuando llega esta época, vosotras estáis prevenidas, bueno, durante todo el año, ¿no? Ahora explicaremos cómo es el proceso de adopción de un gato, pero durante todo el año estáis prevenidos, pero especialmente estas fechas, pues más alerta a esos anuncios que aparecen en redes sociales y a las solicitudes que recibís, ¿no?
Sí, realmente se hace, se lleva cuidado todo el año porque hay gente que tiene creencias o prácticas esotéricas y también se utilizan a lo largo del año, se hacen rituales a lo largo del año, pero específicamente cuando siempre nos dicen es que lo quiero completamente negro, entonces ya empezamos a preguntar
a sospechar,
un poco más,
claro.
El por qué, y ya cuando es octubre y primeros días de noviembre, sí se hace la entrevista y todo eso, pero hasta que no pasa del 6-7 de noviembre no se entrega ningún gato.
Ah, pues muy bien hecho, porque así si alguien tiene esa intención, porque bueno, oye, igual alguien tiene el capricho de tener un gato negro, completamente negro, no es supersticioso y dice yo quiero un gato negro o un gato completamente blanco. Pero es verdad que lógicamente durante esas fechas se queda lógicamente el gato con vosotros bien cuidado, y a partir de esa fecha ya, cuando habéis hecho la entrevista y detectáis que efectivamente es una adopción normal, lo entregáis. Bueno, pues aprovechando que estás aquí, Jennifer, cuéntanos, si algún oyente tiene interés en adoptar un gato, ¿qué debe hacer?
Ponerse en contacto por medio de la página de Facebook de Proyectos sí. Torrevieja o de Instagram, enviarnos un mensaje privado y nosotras le explicamos lo que es el proceso de adopción, las condiciones y lo que se requiere para tener un gatito.
Vale, pues vamos a suponer que Carmen quiere adoptar un gato y le vamos a hacer el proceso, el protocolo para que finalmente pueda tener su gato. Carmen, ¿alguna predilección? ¿Te da igual gato negro con manchas blancas que blanco con...?
Me da igual, al final es un gato.
Es un gato, vale. Supongamos que no es el caso, porque me dijo que ahora mismo no lo podría atender, que Carmen quiere adoptar un gato. Bueno, pues entrevístala.
Es explicarle que se hace un cuestionario, que son unas 30, 35 preguntas a las que debe responder, que tienen que estar de acuerdo, por ejemplo, que tienen que estar todos de acuerdo en casa, que no es una decisión que se ha tomado apresurada. Si a mí el adoptante me dice, me da igual el gato, me da igual la edad, yo lo único que quiero es tener un gatito, a mí eso ya me gana mucho.
Ya.
No que tengan esa predilección por un cachorro, o por un gato de un color, o por una raza, pues...
Vale, en este caso, por ejemplo, Carmen, ya sabes que tendría que ser una decisión consensuada con las personas con las que vive, que en este caso, si no me equivoco, son...
Sí, son mis padres.
Tendría que ser una... porque si Carmen quiere gato, pero sus padres están en contra del gato, ahí ya se crea un conflicto, ¿no?
Sí, porque ya se nos ha dado alguna vez el caso de que, por ejemplo, fue una mujer que hizo todo el cuestionario, nos mintió a la hora de decirnos que todos estaban de acuerdo, y cuando llegó con el gato a casa, le dijo al marido que era una sorpresa, y el marido le dijo que es que el animales en casa no quería.
Vale, o sea que hay un cuestionario de 35 preguntas aproximadamente, que no lo vamos a hacer ahora porque sería muy farragoso, pero que enviáis, ¿no?, para saber un poco el perfil de la persona demandante.
Sí, si tiene alergias, si sabe la responsabilidad que conlleva tener un gato económicamente, que sabe que hay que castrarlo, que los gatos, aunque no salgan de casa, hay que vacunarlos, que tienen que tener por ley la vacuna de la rabia, y pues que es un ser vivo que se enferma, que tiene que estar... O sea, que tiene que saber y ser consciente de que si se enferma tendrá que llevarlo al veterinario.
Claro.
No es curarlo con mirar a ver qué sale en Google.
Mirar a ver qué sale en Google, eso ha estado muy bien, que es lo que mucha gente hace, no solamente con los gatos, sino con las personas. ¿Qué te pasa? Pues espérate, vamos a ver qué pone en Google. Y luego ya, si eso, cuando la cosa vaya peor, ya vamos al médico. Vale, supongamos que Carmen lo tiene la decisión tomada, consensuada, que de alguna forma pasa esa criba que hacéis para evitar precisamente que alguien adopte un gato y que luego no lo pueda mantener en condiciones. A partir de ahí, ¿dónde están los gatos?
Los gatos los tenemos en casas de acogida.
Sí, vale.
Se le pasan fotos y vídeos, información de cada gatito. Entonces, ya nos puede decir ella más o menos cuál le gusta. También es cierto que tenemos en una clínica veterinaria una jaula de exposición que nos dejan un espacio. Y pues ahí vamos poniendo cada semana, vamos cambiando los gatitos. Y según lo que quiera la gente, pues también les decimos que pueden acercarse ahí, conocerlos. Y es diferente cuando interactúan con ellos que cuando los ven por una foto.
Vale. ¿Di en qué clínica veterinaria están?
En Pets World Torrevieja.
En Pets World Torrevieja, es donde habéis llegado a un convenio con ellos para que, ojo, esos gatos no se venden.
No.
Aprovechamos para decirlo, no, si alguien ve esos gatos en ese establecimiento, que sepa que no se venden, que es un convenio con el proyecto CES, para que la gente pues pueda ver los gatos y que sepa que están en adopción.
En adopción responsable, sí.
Oye, una curiosidad. ¿Actualmente está prohibido vender un animal, vender un gato o no?
Si es entre particulares, sí. Si es en una clínica veterinaria, creo que no.
Vale, vale. Bueno, ya lo preguntaremos. Ya lo preguntaremos. Aquí lo que se trata es de adoptar. Ahora mismo, ¿cuántos gatos aproximadamente tendréis en adopción?
25 o 30.
25 o 30 gatos que están...
entre adultos y cachorros.
Muy bien. Bueno, pues ya lo sabéis. Dos cosas importantes. Si veis en algún perfil que alguien durante estas fechas pide gatos con unas características determinadas, completamente negros, completamente blancos, sospechar, y podéis mandarle ese post, esa publicación a Proyecto CES, ¿vale? Proyecto CES, y ellos pues pueden de alguna forma investigarlos y, si llega el caso, denunciarlo, lógicamente, porque tienen, diríamos, autoridad moral para hacerlo. Bien, ¿nos queda algo más referido a la adopción? algo importante?
No, ojalá que la gente que se decide adoptar lo haga siempre de manera responsable, sabiendo lo que tiene que llevarse a casa y que castren, por Dios, que castren.
Sí, ahora vamos a hablar de castración. Jennifer, porque es verdad, puede darse el caso de que algún niño o alguna niña, pues esté, yo quiero un gato, pero claro, la familia sea consciente de que por conciliación laboral, por cuestiones económicas, por cualquier cosa, no pueden tener un gato. ¿Y cómo le explicas tú a un niño de 6 o 7 años o de 5 años que dice yo quiero un gato? Ahí está el problema.
Básicamente, primero hay que explicárselo al padre o a la madre, porque muchas veces nos escriben y nos dicen, es que mi hijo quiere un gato. Y le digo, sí, tu hijo quiere el gato, pero la responsabilidad va a ser tuya.
Claro, por eso digo que habrá padres que sea el caso contrario, que sean conscientes de que no van a poder responsabilizarse del gato y que le tengan que decir a su hijo, lo siento, pero no puede haber gato. Y el niño o la niña, quiero gato.
Ahí se les ofrece que pueden ser casas de acogida.
Ah, vale, que es lo que me quería explicar Ana Llopis. Ana, buenos días de nuevo.
Buenos días, es que eso es un buen truco. Si tú no sabes si puedes disponer de tiempo y no sabes cómo va a congeniar el gato, puede ser casa de acogida, que es temporal. Tú puedes tener al gato, mira cómo se desenvuelve, desenvuelve la familia, y entonces ya ahí dar en adopción o no. Porque yo conozco un caso que era un ejecutivo que quería, los niños querían un perro, y dice, es que yo no quiero a las 7 de la mañana ir trajeado paseando al perro. Y los niños, que me haré cargo, fue casa de acogida, y en 2 semanas dijo, ¿ves? El perro aquí no se dio en adopción, esperaron los meses correspondientes, y el hombre dice, los niños no son responsables para tener un perro en casa.
Muy bien, pues ya lo sabéis, cuidadito con las publicaciones sobre gatos de esas características, y también si tenéis interés en adoptar un gato, pues poneros en contacto con Proyecto CES. De momento, Carmen, por ejemplo, imposible, ¿no? Por diversos motivos,
sí.
Imposible. Ha nombrado, por cierto, Jennifer, una cosa, las alergias. Es verdad que hay muchas personas, por eso es bueno lo de la casa de acogida, porque puede detectar que le tienes alergia al pelo del gato, que hay mucha gente que la tiene.
Sí, no, con las casas de acogida pues te das cuenta de muchas cosas,
claro.
De si estás preparado para la responsabilidad, de cómo se lleva y cómo interactúan los niños con los animales, y el tema de las alergias, que es súper importante.
¿Cuántos gatos tienes tú, por curiosidad?
5.
¿5, pero permanentes o como casa de acogida?
Míos son 2 y 3 están en casa de acogida.
Ahora mismo hay 5 gatos en tu casa.
Sí.
Que cuando vuelvas no vas a saber cómo te han dejado el sofá.
No, se portan súper bien.
Se portan bien.
Sí.
Oye, a ver, una cosa, porque me ha escrito una oyente antes, dice, qué poco conoces a los gatos. A tu gato lo llamas y viene, por lo menos el mío. Hay que conocerlos más antes de hablar. ¿Es verdad que a un gato... los gatos te hacen caso? ¿O esto es un caso para llevarlo a estudio?
No, a ver, cada uno tiene su carácter y cada uno tiene su forma. De las mías, sí que es cierto que tengo una que es muy independiente y pasa de mí totalmente. Oye. Solamente cuando le voy a dar de comer me quiere. Pero tengo la otra que, aunque esté durmiendo o en el rincón más escondido de casa, si yo la llamo, ella acude.
Qué curioso, yo pensaba que los gatos eran eso, que eran anárquicos, que iban a su bola y que no hacían caso a nadie, pero me dice que su gata también venía, efectivamente. Dime, Ana.
De hecho, hay unos gatos que los denominamos los gatos pegatina.
Sí.
Que son los que no paran, o sea, tú andas, vas al cuarto de baño, estás y están mirándote, parece como si le dieran miedo que te escaparas.
Carmen, ese es el que tú necesitas. Un gato pegatina, que sí. Y yo también, ¿eh? Un gato pegatina es lo que necesitamos. Dice Mamen que efectivamente que son muy cariñosos, que su gata era pegatina y que estaba todo el día con ella. Bueno, la castración. Vamos a hablar de la castración, pero como yo siempre digo, tengo que vender unas cositas por aquí. Enseguida continuamos.
El Auditorio de Torrevieja te ofrece esta temporada una amplia programación infantil. Circo, teatro, danza, títeres o magia son algunas de las actividades programadas para esta temporada. Ya sabes, el tercer domingo de cada mes, entre octubre y mayo, tienes una cita con toda la familia en el Auditorio de Torrevieja. Más información y venta de entradas en auditoriotorrevieja.com.
En Playa de la Mata, Restaurante Valdés, el restaurante de plata. Ahora Restaurante Valdés te ofrece sus menús otoñales con las tradicionales recetas de cuchara y recetas de la abuela. Restaurante Valdés está frente a la playa. Sí, sí, frente a la playa. Te ofrecemos menú diario de lunes a domingo y una espectacular carta de aperitivos, cocina mediterránea y, por supuesto, todo tipo de arroces. Restaurante Valdés, el auténtico de la familia Valdés. Te esperamos en Avenida de los Españoles 19, Playa de la Mata. Teléfono 96-692-1026. Restaurante Valdés, hostelería de Torrevieja.
Bueno, pues hablamos hablando de gatos. Hay que hablar de castración por varios motivos. ¿Por qué es muy importante que los gatos estén castrados? Sobre todo también las colonias callejeras de gatos, que como sabéis, Proyecto CES se ocupa de ellas. Antes los gatos callejeros, desgraciadamente, eran unos animales a los que no se tenía en cuenta y que además servían de divertimento. Afortunadamente la sociedad ha evolucionado y ya no aparecen gatos maltratados. Fijaros que yo, la gente que me conoce sabe que no soy excesivamente animalista, es decir, yo no he convivido con mascotas nunca. Lo comentaba antes, creo que de pequeño tuve una tortuga o algo así, pero quiero decir, no tengo familiaridad con ellos. Pero entiendo, entre que no te gusten, bueno, no te gusten, entre que no hayas compartido nunca tu vida con un animal y el maltratarlo, hay un abismo, ¿no? Por eso me gusta denunciar también estas cosas. Gracias a Proyecto CES y a otras personas que ya no están en Proyecto CES, pero que un día se dieron cuenta de que había que proteger también a los gatos callejeros y que ellos, ojo, tampoco nos molestaran a nosotros, porque, como digo, hay personas a las que les puede molestar la presencia de gatos callejeros, os pusisteis en marcha y ahora tenéis un censo aproximado de gatos callejeros que, además, gracias a una subvención que el Ayuntamiento de Torrevieja solicita para la castración, pues llega la temporada de castrarlo. Creo que estoy en lo cierto, ¿no? Antes los gatos callejeros eran eso, pues divertimento, y afortunadamente ahora tratáis de cuidarlos, Ana.
Pues sí, efectivamente, a través de el ayuntamiento se ha dispuesto este año, que estamos en plena campaña, 285 castraciones que provienen de Diputación. Aparte, el ayuntamiento, por ahora tenemos 130, hemos castrado 130 gatos aparte del ayuntamiento y vamos subiendo, con lo cual a lo mejor este año nos plantaríamos en 500 castraciones.
Lo que significaría que tendríamos una colonia de gatos callejeros en Torrevieja aproximadamente de esa cantidad, claro.
El censo que tenemos son de 2.000.
¿2.000 gatos callejeros? No, hombre, tantos no puede haber.
Es una castración.
Excepto que estén en colonias muy grandes y localizadas.
Lo que pasa es que, Iñaki, no se ven los gatos salvajes, no se ven. O sea, los que ves son los gatos abandonados o lo que la gente inconsciente, o sea, irresponsablemente, sacan a pasear sin la supervisión del amo, que eso está prohibido. Los gatos no pueden salir de tu casa, ni los gatos, ni los perros, ni los hurones, sin supervisión del dueño. Eso está penado, pero hay gente que lo hace, pues antiguamente, pues todavía se hace. Pero los gatos...
Sí, porque lo que estábamos hablando, el gato pegatina, si tú sales a la calle y el gato se va contigo y vuelve contigo, en este caso.
Sí, sí.
Vale, pero eso está prohibido.
Eso está, sacar al gato, si no es con collar o si no es bajo supervisión, eso está prohibido.
Vale.
O sea, eso de abrir la puerta o que el gato se me sale y vuelve a entrar, eso no, y menos castrado, porque entonces ahí la colonia que estamos gestionando, pues si nos quedan dos o tres hembras por castrar, pues al garete todo.
Ya.
De hecho, nos quedan tres hembras o cuatro hembras solo en el dique.
Ya.
Que en el dique tenemos contabilidad de 120 gatos, ¿eh?
Sí, pero bueno, de 120 a 2.000, ¿dónde están las otras colonias de gatos?
Por las Torretas, el Limonar, pues no hay aquí
vale.
Sitios para recoger.
¿Cuántos gatos puede haber en una colonia aproximadamente?
La media están en unos 10 o 15 gatos, pero sí que hay colonias que hay de 4 y hay colonias de cientos.
¿Por qué se agrupan los gatos? Tú que lo habrás estudiado.
Son familias. Sí, son familias, son los madres, los hijos. De hecho, son muy territoriales. Un gato que esté fuera, cuando entran, los gatos no quieren que estén ahí porque les quitan comida y tal. Por eso es bueno castrarlos, porque una colonia castrada fija no quiere otros gatos que no están sin castrar en su colonia.
¿Ves? Cosas que uno aprende. Bueno, decíamos que el Ayuntamiento de Torrevieja ha solicitado la subvención correspondiente para 285 castraciones que ahora mismo se están realizando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el proceso de castración de un gato callejero? Es decir, ¿los detectáis y dónde se castran?
Pues fíjate, son las alimentadoras, esas que mucha gente pega, de verdad. Hemos tenido denuncias de agresiones contra las alimentadoras por dar de comer a los gatos. Entonces, son ellas las que gestionan su colonia. Entonces, la partida de 285, pues se adhieren a las colonias que están adheridas al proyecto CES, bueno, menos 35, que son para otras asociaciones que también tienen sus colonias. Entonces, se le dispone, tenemos jaulas trampas tanto del ayuntamiento como de la asociación, si no, muchas veces se lo compra ella. Ella caza, porque ella conoce muy bien a los gatos. Esos gatos ferales somos incapaces de cogerlos. Claro. Lo que pasa es que con ellas tienen un feeling, porque por el interés te quiero, Andrés.
Sí.
Entonces, nada, ellas los cogen y los llevan a la clínica veterinaria.
Vale, hay que decir que hay varias clínicas veterinarias, o no sé si todas, que están conveniadas y para hacer esta labor de castración.
Sí,
bien.
Sí.
Te iba a preguntar precisamente, Ana, por las alimentadoras y alimentadores, que también los hay, durante el tiempo de pandemia. Una curiosidad, ¿qué pasó durante el confinamiento?
Iñaki, fue genial, ¿eh? Yo estoy súper orgullosa de todo lo que ha pasado con el ayuntamiento, el Estado, la policía, todos los cuerpos del Estado. Hay que darle las gracias, porque ha sido la primera vez que en el Congreso se ha hablado de gatos ferales, y fueron los alimentadores las pocas personas que podían salir a la calle a darle de comer a las colonias, bajo un certificado que tanto Concha Sala, la concejala de Protección Animal, como Proyecto CES estuvimos, y otras asociaciones, estuvimos dando todos los días para que ellos pudieran dar de comer a los gatos. Y la policía, enseguida que veía el papel, o el móvil que tenía, no puso ningún impedimento, al revés. Fue genial, ¿eh? A mí me encantó. Me puso los pelos de punta cuando vi qué compañerismo entre todos por esto, por este tema.
Pues sí, porque durante el confinamiento mucha gente también se preocupó por los animales, hasta por las palomas, pobrecitas.
Pues si estaban en mitad de la calle, yo las veía, los gatos.
Claro, pero ¿sabes por qué?
En mitad de la calle.
Pero ¿sabes por qué?
¿Sabes por qué? ¿Tenían miedo?
No, porque no tenían, como habíamos desaparecido y no tenían comida,
ajá,
porque estaban los restaurantes cerrados, etcétera, etcétera, y la paloma acostumbra a comer miga de pan, o hay gente que les echa miga, o lo que encuentran, desgraciadamente estaban absolutamente desorientadas porque no entendían lo que estaba pasando. Y era, yo tuve la recuerdo una mañana, que venía mañana de confinamiento, que venía aquí a la radio, y me encontré con una paloma que estaba metiendo el pico en una boca de alcantarilla, supongo que buscando agua, ¿vale? Porque claro, también había desaparecido el agua, de excepto la de riego o la de limpieza, pues el típico.
Muchas veces se comen el pienso de los gatos. Yo las veo así, con un ojo también, solo mirando, cuando
sí, ¿no?
colocas el pienso con ojo.
Pues las palomas, además lo hablamos en su día con el biólogo municipal, lo pasaron muy mal. Por eso de repente aparecieron delfines en Venecia, entraron a los canales.
Bueno, y aquí
porque
en la mata, las
y aquí,
crías.
Bueno, en la mata, efectivamente. ¿Por qué?
Flamencos.
Porque nosotros nos fuimos de su territorio y ellos lo recuperaron.
Uh-huh.
Con lo cual también tenemos que aprender a no ser invasivos con los animales. Y los gorriones, ¿qué pasa con los gorriones? Fíjate que me están diciendo algo de los gorriones. Ahí ya me pierdo. Bueno, Proyecto CES, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo vais?
Pues fenomenal, ahí va castrando ahora a tope. Si llegamos a los 500 este año, nos va a encantar porque en 2 años pueden estar controladas. Ya hace 3 años ya tuvimos, creo que castramos en total unos 800 gatos y tuvimos que coger, gente que nos pedía gatos, tuvimos que coger de Pilar de la Horadada porque aquí no habían crías.
Sí, sí.
O sea que si se lleva un control de gatos, esto puede ser un control que tengan. Tenemos gatos callejeros, porque siempre va a haber el gato callejero. Donde está el humano, va a haber un gato callejero, pero siempre sí que sea con control. Nuestro eslogan es: ¿te gustan los gatos? Enhorabuena, estamos ahí. ¿No te gustan los gatos? Enhorabuena, estamos ahí. Porque tanto que para que los que le gusten, lo que no le gusten los gatos, los estamos controlando.
Ah, me está diciendo esta oyente que durante el confinamiento a los gorriones que les ponía también comida, porque también estaban en peligro de extinción. Jennifer, dime, Diana.
Que tienen que saber que los gatos que están castrados le faltan un trocito de oreja, que es la marca de CES.
Vale, que no se asusten ustedes. Si ven a ese gato sin él, ese trocito de oreja. Jennifer, ¿quién le pone el nombre al gato? ¿Los adoptantes o vosotros?
Mientras que están en Proyecto CES, cuando llegan, sí que es cierto que los bautizamos nosotras. Tenemos sí. Un montón. Pero cuando se entrega el gato en adopción, si el adoptante le quiere cambiar el nombre, lo puede hacer perfectamente. No hay problema.
Sí, porque con los gatos no es lo mismo que con los perros, que el perro enseguida se acostumbra a que lo llames de una manera. El gato, me dicen, el gato también.
Sí, el gato también.
Pues se ve que los gatos que he conocido yo eran hippies, porque vamos.
No, lo que te digo, cada uno tiene su carácter, pero sí que es cierto que yo en casa tengo a Sole y a Zoe, que son nombres muy similares. Zoe sabe cuando la estoy llamando a ella y Sole sabe cuando la estoy llamando a ella.
Sí que es cierto que los nombres de los gatitos suelen ser cortos.
Sí, es verdad.
Menos mi hijo, que le puso a uno a terciopelado.
Sí.
Pues claro, no es verdad. Y ahora quiere llamarle a otro zarpas sucias. Y no sabemos cómo decirle que esos nombres de gato no.
Claro, no le puedes poner a una gata, no le puedes poner Claudia Paloma de los Remedios. No, al gato normalmente pues se le ponen nombres...
Valentina.
¿Cómo se llaman?
Valentina, que es nombre Valentina. De persona, pero es que yo vi el anuncio de como gritaban desde el balcón, sí. Valentina, Valentina, y yo también quería gritar así, ¡Valentina!
Vale. Y en tu caso, Jennifer, ¿cómo se llaman?
Tengo a Penny.
Zoe. Penny por el personaje de
sí.
Big Bang Theory.
Penny. Sí, Penny, sí. Zoe, Sole... tengo a Bob, que es un gato que le falta un ojito, sí. Y tengo a Dolca.
Vale. Muy bien. Pues... vale, sí, que me dicen que en una organización... Ah, es que ahí tengo un oyente que tiene un montón de gatos. Abril, Luna, Lucero, Pitoche, Pipi, Estrella y Leo.
Son cortitos.
Son todos, efectivamente. Son todos cortitos. Bueno, oye, por cierto, ahora voy a hacer yo una pregunta de examen. ¿Sabéis por qué se dice que los gatos tienen 7 vidas? Ay, que creo que...
A mí me has pillado.
Y Ana también, ¿verdad?
Sí, no sé, supongo que...
¿Carmen?
Porque serán muy...
¿Muy qué?
Inquietos. ¿Carmen?
No, a mí también me has pillado.
Te he pillado. Sí. Bueno, la creencia de que los gatos tienen 7 vidas es tan antigua como la civilización egipcia. Los antiguos egipcios tenían la convicción de que el gato era el animal que compartía esta capacidad con el hombre y que al culminar su 6ª vida, en la 7ª, ya pasarían a reencarnarse en una forma humana. Esa es una versión de, como digo, de por qué se cree que los gatos tienen 7 vidas, porque la civilización egipcia así lo creía. Pero tengo que deciros que además el número 7 está considerado como el número de la suerte, y como estos felinos son animales sagrados, o eran animales sagrados, les fue otorgado este dígito para que los representaran dentro de la numerología. Pero para que os quede claro, como dice este artículo que he recuperado, los gatos no son como los gatos son como Superman. No, los gatos no son como Superman. Dicen que tienen habilidades casi sobrenaturales para sobrevivir a caídas extremas y a situaciones dramáticas que otras criaturas no vivirían para contar, por su fuerza, agilidad y resistencia excepcional. Es verdad que se cae un gato y al instante está levantado.
Porque se da la vuelta.
Porque se da la vuelta de autoprotección. Pero también te digo una cosa, los gatos no tienen siete vidas. Tienen una, porque desgraciadamente cuando un gato pues cruza y un camión o un vehículo lo
atropella, se te cae por el balcón.
O se te cae, el gato muere. No resucita. O sea, que nadie crea que es cierto.
Por eso la importancia de mallar los balcones.
A ver, un momento, que eso es importante. Ana, que es verdad, el año pasado creo que lo hablamos. Sí. Es muy importante las personas que van a adoptar que sepan que se les recomienda o se les exige, ya no lo sé, mallar los balcones para evitar que el gato, lógicamente, se caiga. Uh-huh. Es obligatorio. Sí, bueno, ¿no? Lo recomendáis, ¿no, Jennifer?
No, es uno de los requisitos. Eso como la castración, que es obligatoria. El tema de las caídas, sale más barato poner una malla en el balcón que se te caiga el gato.
Muy bien. Oye, pues nada, pues muchas gracias. No sé si queda alguna cosa más que haya podido quedar en el tintero.
No, muchas gracias por
dejarnos
este espacio.
Ya te digo, le damos las gracias a Raquel, que es la que todos los años por esta fecha...
Pues muchas gracias, Raquel.
Me dice, Iñaki, acuérdate, Raquel López, acuérdate de que llega la época en la que empezamos a ver algunos anuncios de que se piden gatos en adopción y sabemos para qué son.
Digamos. Y te animo alguna vez a conocer a los gatos, que yo no los conocía y yo veía estos, y cuando los conoces te enamoras de ellos.
Ya, pero el problema es que yo no tengo tiempo.
No, ya, sí. Pero no digo que tengas, sino que los conozcas.
No, si alguna vez, escucha, alguna vez he estado en algún domicilio donde hay gatos y bueno, pues ellos están ahí a lo suyo y a lo mío, y alguna vez es verdad que algún gato pegatina... Pues sí, que se ha venido y no me...
Yo tenía un gato que cuando venían invitados olía en la cabeza. Entonces estaba el invitado sentado y olía por detrás. Digo, yo no sé si decirle que tiene un gato oliendo de la cabeza o mejor no decirle
casi
nada.
Casi mejor, si quieres que... Escucha, si quieres que vuelva a ser invitado en tu casa, mejor que no se lo digas. ¿Ves los perros de 10 centímetros ya me dan pavor?
Ah. Sí,
el perro, yo parece ser que tuve un incidente de pequeño con algún perro y me ha quedado ahí. Entonces, cuando voy a algún domicilio, tienen algún perro de los que no hacen nada, porque los perros nunca hacen nada. Pero yo siempre digo, mira, yo sé que tu perro no hace nada, pero si es posible...
Que no estemos ahí
una vez me dijo, pues mira, no vas a venir a mi casa porque mi perro no lo guardo.
Hostia.
Sí. Y yo dije, vale, pues lo entiendo. Yo no voy a esconder a mi perro para que vengas tú a mi casa. Digo, vale, pero entiéndeme que yo les tengo respeto, miedo, como quieras llamarlo, y a los perros que ya tienen unas dimensiones, que tienen de cierto tipo de razas, y la verdad, no. Y tan respetable es una cosa como otra.
Claro.
Oye, y no me dejaron. Me dijeron, pues aquí no vienes. Ya está. Me vetaron. ¿Cómo dices?
Que te vetaron la entrada.
Sí, igual fue una excusa lo del perro.
Para no
invitarme. Claro, igual fue una excusa. En fin, claro, tengo un oyente que dice, yo crié una mastín de 50 kilos que la crió a biberón. Claro.
Hostia.
Pero ahora ya tiene 50 kilos.
Yo tengo dos bebés ahora de biberón.
Tienes dos. Eso tiene que ser muy bonito.
Casa de acogida,
la verdad.
Sí, sobre todo
con tiene que ser una sensación de decir, bueno, estoy...
Cuando están ahí cogiditos al video, muy tierno. En TikTok estoy dándolo todo.
Bueno, escucharme, oyentes de Onda Azul, si alguien tiene interés y realmente tiene capacidad y responsabilidad para criar un gato, poneros en contacto con Proyecto CES. Ana, recuérdame las siglas de CES.
A coger, esterilizar y soltar. Soltar en el mismo lugar.
Vale.
No, soltar.
Coger, esterilizar y soltar. Por lo tanto, C de casa, E de España, S de Sevilla, Proyecto CES, que los encontráis en Facebook, en Instagram, y podéis poneros en contacto con ellos si tenéis interés en adoptar un gato.
O en el albergue también municipal.
O en el albergue municipal también, claro. Ana Llopis y Jennifer Hernández, presidenta y coordinadora de adopciones, respectivamente, de Proyecto CES. Gracias por la visita. Y nada, que vivan los gatos.
A ti. Muchas gracias.
Pues había una canción de Antonio Flores que precisamente hablaba de las siete vidas, ¿verdad? De los gatos. Ahora está en que yo me acuerde, en que yo me acuerde cómo se llamaba la canción.
En el corazón de La Mata, Bar Restaurante Rebeca.